Amado Padre que estás en el cielo en esta hermosa hora, Señor, yo vengo delante de ti, Padre Santo, y me presento delante de tu presencia, delante de ti, Señor, y me pongo en tus manos, Señor, que seas tú el que me uses, Padre Santo. Yo te pido, Padre, que uses mi vida, uses mis labios, Padre. No permitas que salga palabra incorrecta, Señor, y que todo lo que tú me diste, Padre, sea de edificación para esta casa, para nuestras vidas, Padre bendito, y para todo aquel, Señor, que va a estar escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, asimismo, Padre, te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que ahí donde ellos estén, Padre, puedan sentir un toque de sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Y mandamos, Señor, bendiciones a nuestros pastores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese que cuando se me dio a mí el privilegio de me informaron que tenía el privilegio de predicar, pues yo le pedí al Señor que me diera el tema, ¿verdad? Que era lo que Él quería que yo predicara. Y conforme uno viene aquí a la casa de Dios, pues Dios le da remas a uno. Y yo tenía varios temas que Dios me ha dado. Pero cuando me dijeron que iba a predicar, yo le pedí al Señor que Él me dijera qué era lo que quería. Y de los temas que yo tenía, pues ni uno. Dios, conforme iban los días, conforme iba pasando el tiempo, Dios me dio el rema y lo empecé a desarrollar. Pero conforme yo iba desarrollando este tema, le pedía su confirmación a Dios. Yo le pedía la confirmación, porque no solo se trata de venirse a parar aquí y dar cualquier palabra, porque es para edificación de nosotros. Amén. Y una confirmación muy fuerte que yo sentí fue la del día domingo todavía. El día domingo se levantó una profecía y aparte de nuestro pastor, él predicaba por pedacitos, ¿verdad? Algo de lo que yo quería compartir esta noche. Y este tema, hermano, es muy importante para nosotros, para como hijos de Dios, como cristianos, para nuestra vida espiritual. Esto es algo muy importante. Y el tema que yo quiero compartir con ustedes es el poder de la fe. Amén. Este tema, hermano, es muy importante para nosotros porque muchas veces, como él decía, a veces nosotros venimos, nos presentamos aquí en el altar, traemos nuestros problemas, traemos nuestras quejas y regresamos igual. Vamos de nuevo y pasa el tiempo y lo mismo. Pero él tomaba el ejemplo, él que nos daba era acerca del corazón. Él decía que quizá hay algo malo en nuestro corazón. Pero muchas veces también quizá nuestro corazón ya está limpio porque Dios ha trabajado en nuestras vidas. El Señor ha trabajado durante el tiempo que nosotros venimos. Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Pero quizá algo que nos falta a nosotros es la fe. Quizá algo que nos está faltando también es la fe. Por eso que muchas veces seguimos igual. Porque venimos aquí, nos presentamos delante de Dios, pero no creemos que Él puede hacer algo en nosotros. Y dice la Biblia, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Y este año, hermanos, proféticamente estamos en el año de la recompensa. Y yo no me había dado cuenta de esto hasta después. Me di cuenta de esta palabra y que estamos en el año de la recompensa. Y dice la Biblia, mire lo que dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Amén. Y muchas veces por falta de fe no logramos alcanzar las recompensas. Por falta de fe muchas veces quedamos igual y no vemos la recompensa que Dios tiene para nosotros. Y el día de ayer estaba escuchando el retiro de pastores y no recuerdo, creo que en el tercer servicio, no me recuerdo el nombre del pastor, pero él decía que hay recompensas que se pierden. No sé si los que están escuchando el retiro me podrán confirmar eso, pero él decía algo de que hay recompensas que se pierden. Pero muchas veces las recompensas se pierden es por la fe que no tenemos. Porque si no tenemos fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Y es que no quiere decir que no, porque nosotros estemos aquí todos los servicios o que porque estemos aquí en todas las actividades nuestra fe esté trabajando o nuestra fe esté activa. Nosotros podemos venir aquí, como dice nuestro pastor, podemos venir, llorar, hacer aquí todo lo que queramos y vamos a regresar igual. pero es porque nuestra fe no está activa. Esto era la versión BSO. Y en la TLA dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser amigos de Dios, tenemos que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Amén. No solo se trata de venir y sabemos de que Dios existe, pero no creemos que Él puede hacer algo en nuestra vida. Yo le quiero hacer una pregunta, un pequeño paréntesis. Yo sé que muchos ya sabemos esta pregunta, pero ¿qué es la fe? La fe, hermano, es una pregunta de doctrina básica, ¿verdad? Y está compuesta de dos partes, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros venimos aquí delante de Dios y nos postramos y le presentamos, tenemos que tener la certeza de que Él puede hacer algo en nuestra vida. Tenemos que tener la certeza de que le estamos hablando al Rey que todo lo puede, el Dios de lo imposible, y que Él va a hacer algo en nuestra vida. Pero tenemos que tener la convicción de lo que no se ve. Amén. Nosotros tenemos, no lo vemos, pero tenemos que tener la convicción de que Él puede hacerlo. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios y presentamos nuestros problemas, nuestras cargas, tenemos que tener esa certeza. Porque no solo basta de venir y hacer un show, como dice el pastor, y que todos nos vean llorando, pero si no creemos en nuestro corazón, si no tenemos esa certeza, nada va a pasar, nada puede suceder. Y hermano, aquí yo le quiero mostrar bíblicamente a un personaje, y está en 1 Samuel, en el capítulo 1, en el versículo 10 en adelante. Esta mujer es Ana. Yo creo que muchos conocemos la historia de Ana. Ana, dice la Biblia, que juntamente con otra mujer llamada Penina, eran esposas de un hombre llamado Elcana. Y que Penina tenía hijos, pero Ana no tenía. Y dice la historia de que este hombre todos los años subía, dice, a dar adoración y hacer sacrificios a Dios. Y Penina se burlaba de Ana, porque este hombre le daba a sus hijos una porción y a Penina le daba una porción. Es como cuando nosotros venimos y le damos a nuestros hijos $1 o $2 para que ofrenden y le damos a nuestras esposas para que ofrenden. Haga de cuenta que así hacía Elcana. Y a Ana dice que le daba doble porción porque él amaba a Ana. Y un día pasó el tiempo, Penina se burlaba de Ana, pero hasta que un día ella se cansó y dijo, hasta aquí nomás, estoy parafraseando, hasta aquí nomás, ella ya no aguantó. Y en el Salmo, perdón, en 1 Samuel 1:10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí. Y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Por eso le decía yo que a veces, hermano, no significa que el hecho que nosotros estemos aquí, nuestra fe esté activa. Porque dice que Ana, todos los años subían. Subían a dar sacrificios, subían a dar a adorar a Dios. Pero entonces, ¿por qué no había actuado ella? Ella se cansó y también lo decían ayer en el retiro. A veces las situaciones lo abrían a uno a confiar en Dios. A veces las situaciones en las que nosotros estamos pasando nos obligan a buscar de Dios. Mientras que estamos cómodos, estamos igual. Mientras que estamos cómodos, a veces nos acomodamos en la situación en que estamos. Dices, no, pues ya perdí la esperanza, ya perdí la fe. Pero Ana se cansó y clamó al Señor. Pero dice que con amargura de su corazón, esa no es aquella amargura de que dice, oh, esa persona bien amargada no habla. Esa amargura que ella sentía era un dolor en su alma, que ella no podía tener un hijo. que ella quería estar con un hijo adorando y ofrendándole a Dios también, como lo hacía la otra mujer. Entonces dice que en el 12 al 14 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio, y solamente se movían sus labios, su voz no se oía. Por lo que Elí la tuvo por ebria, entonces le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Aquí yo puedo ver una cosa, hermano. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros tenemos fe en Dios y confiamos en Dios, no hay necesidad de alzar la voz, no hay necesidad de gritar, no hay necesidad de hacer tanto escándalo. Porque cuando nosotros tenemos fe en Dios, cuando sale del alma, sale del corazón, como lo hizo Ana, Dios va a responder. Amén. En los siguientes versículos, Ana le responde a Elí y le dice, no estoy ebria, le dice, no me tomes por impía, sino que he puesto mi problema delante de Dios, he derramado mi situación delante de Dios. Elí era el profeta, pero Ana no se acercó a Elí. Ana fue directamente con Dios. Muchas veces, hermano, nosotros venimos y queremos que el pastor o que el apóstol ore por nosotros. Pero si nosotros no tenemos fe, nada va a pasar. Puede estar aquí el apóstol Sergio, puede estar el apóstol Billy o el apóstol que usted quiera, el mismo apóstol Pablo. Pero si nosotros no tenemos fe, nada va a cambiar. Y el profeta Elí, cuando ella le dice que ella expuso su problema delante de Dios, el profeta Elí le dice que Dios haga contigo como tú quieras. Y ella se levanta, y luego ella se levanta y le dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, respondió ella. Se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Este es otro punto, otra condición que yo veo. Que muchas veces nosotros también venimos tristes y regresamos tristes. Muchas veces quizá venimos enojados porque no encontramos una solución y regresamos igual. Pero mire, Ana, la actitud de Ana, dice que ella se levantó, se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. Ella vino, presentó su problema, le dijo al Señor, si miras mi aflicción y haces algo en mí, y se levantó, se fue, comió, pero ya no se entristeció. Y muchas veces nosotros venimos tristes por lo que estamos pasando y como dice el pastor, nos arrodillamos aquí, nos levantamos y vamos otra vez tristes de regreso para la casa. Y esa no es la actitud, entonces no le estamos dando la confianza a Dios. Amén. Amado hermano, muchas veces nosotros venimos y queremos que Dios haga las cosas a su voluntad. Y dice la Biblia pues que Dios va a hacer su voluntad. Pero si nosotros creemos de que Él puede hacer algo, lo que Él quiere es que nosotros se lo digamos. Él quiere oír nuestra voz. Él quiere decirle, Padre, yo tengo esto, y yo quiero que tú hagas un cambio en mi vida. Amén. Ella dejó el problema a Dios y ya no se entristeció más. Y mire lo que sucedió más adelante. Del 19 al 20, ahí mismo en el capítulo 1 de 1 Samuel. Dice, se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron de regreso a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo, se lo pedí a Jehová. Ella tuvo la recompensa de Dios. Ella tuvo la recompensa de parte de Dios porque ella, su actitud fue diferente. Pero ¿cuánto tiempo tardó para recibir esa recompensa? ¿Cuánto tiempo ella llenó su corazón de amargura? Y a pesar de que ella sabía de Dios. Porque si subían a adorar, me da a entender a mí de que ellos sabían de Dios. Ellos tenían una comunicación con Dios. Amén. Otro personaje que yo les quiero mostrar es el rey David. El rey David, este hombre, desde pequeño él sabía que era tener fe en Dios. Desde pequeño él había conocido lo que era tener fe en Dios. Muchos conocemos su historia. Dice la Biblia de que él derrotaba leones y osos cuando él cuidaba las ovejas. Pero porque él tenía fe en Dios, él sabía que Dios estaba con él y que Dios no le iba a fallar. Y creo que su historia, por decirlo en cierta manera, la más famosa es cuando mató a Goliat, ¿verdad? Que un hombre pequeño, un joven, mató a un gigante. Pero ¿por qué? Porque él tenía la fe en Dios. Él no tenía la fe en la piedra que él recogió, sino que él tenía fe que cuando él iba a lanzar la piedra, Dios iba a hacer un milagro, Dios iba a derrumbar a ese gigante. Pero en el 40, mire lo que en el 40, en el Salmo 40, en el 1 al 2, dice: al Señor esperé pacientemente y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. En el 3 al 4 dice: puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Era tan grande la fe de David hacia con Dios que dice: muchos verán esto y temerán. ¿Quién puede decir eso? Solo alguien que tiene fe en Dios. Solo alguien que confía plenamente en Dios puede decir: van a ver lo que Él va a hacer en mi vida y van a tener miedo, van a temer de Dios. Porque David, en los Salmos anteriores, 38 y 39, él relata todo lo de su vida. Él relata los problemas que él estaba pasando. Él relata cómo estaba su carne, él relata ahí cómo estaban sus huesos. Dice que él yedía, tenía una plaga. Él relata ahí cómo sus enemigos se multiplicaban. Pero en el 40 él empieza a decir esto: al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Cuando David él cae en el pecado, él empieza a perder la confianza. No es lo mismo tener fe y tener confianza, y los dos van de la mano. Porque nosotros podemos tener fe, podemos saber de que Dios puede hacer algo, pero quizás no tenemos la confianza de pedírselo. No sé si me voy dando a entender. Usted puede conocer a una persona que usted sabe que puede hacer algo por usted, pero tal vez no tiene la confianza de decirle: hazlo. Tal vez no tiene la confianza de pedírselo. Si hablamos económicamente, quizás usted sabe de que alguien económicamente le puede ayudar, pero no tiene la confianza de pedírselo. Y eso es lo que pasó con David. David empezó a perder la fe, no, perdón, empezó a perder la confianza. Él tenía fe, pero empezó a perder la confianza. Porque él había experimentado la fe desde pequeño. O sea que David tenía fe, pero la confianza la fue perdiendo a causa del pecado. Y muchas veces, hermanos, nosotros perdemos la confianza. Quizá también sabemos de que Dios puede hacer algo, pero quizá perdemos la confianza de decírselo. Y tal vez no porque cometamos pecados como el de David, ¿verdad? Porque como dice nuestro pastor, el pecado de David era mayor que el de Saúl. Pero a veces nosotros cometemos errores y por esos mismos errores el enemigo nos empieza a atacar, el enemigo nos empieza a tirar dardos. Y cuando nosotros damos cavidad y nosotros dejamos que esos dardos nos hagan pedazos, hermano, no vamos a poder hablar, no vamos a poder abrir nuestros labios y decirle al Señor: ayúdame. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a decir: estás pidiendo ayuda al Señor y mira lo que hiciste. Quieres que Dios te ayude, pero mira cómo actúas. Pero hermano, nosotros venimos aquí a limpiarnos, venimos a lavarnos. Por eso, como dice nuestro pastor, es necesario que nos congreguemos, es necesario venir a limpiarnos. ¿Por qué? Porque cuando se presentan algo fuerte, nosotros tenemos la confianza de decirle al Señor: aquí estoy, ayúdame. Amén. Pero muchas veces nos dejamos hundir. Quizá por un pequeño error nos dejamos hundir y ahí el enemigo nos hace pedazos. Dice la Biblia que el enemigo anda como un león crujiendo, viendo a quién devorar. Pero ¿a quién quiere devorar? Al pueblo de Dios. Él no va a devorar a la gente que está en la calle. Él quiere devorar al pueblo de Dios. Y si nosotros nos dejamos, hermanos, nos va a hacer pedazos. Por eso es necesario de que nosotros, si cometemos un error, si cometemos una falla, es necesario que nosotros vengamos delante de Dios y nos presentemos y nos lavemos y nos limpiemos. Amén. Por eso es necesario que también participemos de Santa Cena, porque por medio de la Santa Cena nosotros recibimos la limpieza. Nosotros, por medio de la Santa Cena, la sangre de Cristo nos está limpiando, nos está purificando. Pero si nosotros dejamos de hacer todo eso, hermano, nos corremos el riesgo de que el enemigo nos haga pedazos y a la larga nos va a pasar factura. David dice, por eso, él dice, muchos verán y temerán y confiarán en el Señor. Nosotros tenemos que confiar en Dios, presentarnos delante de Dios, presentarle siempre nuestras quejas, qué es lo que nos mueve, qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y muchas veces nosotros vamos a ser ejemplos para alguien en nuestro trabajo o alguien que si, quizás está viendo cómo estamos, quizá alguien sabe tu condición, pero te ve confiar en Dios, ve que tu fe está en Dios, ve que siempre sigues buscando de Dios, va a decir, pero este cómo está y sigue buscando de Dios. Y ahí empieza el temor a trabajar en ellos. Porque uno lo puede ver mal y dice, ¿cómo este hombre, cómo esta mujer estando tan mal sigue buscando de Dios? Y empieza el temor, pero ellos no saben de que usted tiene la fe puesta en Dios. Y no importa las circunstancias, nuestra fe siempre va a estar en Dios. Amén. Y quiero mostrarle otro personaje. También que la fe, el mismo Señor le resalta a ella su fe. Y este está en Lucas 8, 43 al 44. Y también es muy conocida la mujer del flujo de sangre. Dice, una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante cesó el flujo de sangre. Esta mujer, hermano, también. Por 12 años ella estuvo gastando su dinero. Por 12 años ella había puesto su fe en el dinero y en los médicos. Esta mujer, en ese tiempo también ellos conocían de Dios porque estaban los profetas que predicaban la palabra de Dios. Pero esta mujer había puesto su fe en el dinero, en los médicos y pasaron 12 años sin nada. Y pasaba el tiempo y ella seguía igual. Pero cuando escuchó que Jesús iba pasando por ahí, ella dijo, este es el hombre que aquellos predican. Y como les decía anteriormente, a veces la situación en la que estamos nos va a orillar a confiar en Dios. Ella ya había gastado su dinero, había ido con médicos y nada. Entonces, yo lo veo así como forzosamente, algo a la fuerza, ella ya no le quedó otra que confiar en Dios. Y entonces cuando ella vio que el Señor iba pasando, pero como estaba lleno de multitud, ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sanaré. Porque ella ya había escuchado. Ahí el temor ya estaba haciendo el trabajo en su vida. Ella había escuchado lo que el Señor había hecho. Entonces ella dice, si tan solo tocara el borde de su manto, sanaré. Y hermano, y yo me imagino a esa mujer arrastrándose. Porque para tocar el borde de su manto, quiere decir que el borde del manto está abajo. Entonces yo me imagino a esta mujer arrastrándose, estirándose lo más que podía y tocó el borde. La pasó rozando y al instante el Señor siente que sale poder. Y dice la Biblia, y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Cuando tú tienes fe, hermano, o cuando nosotros tenemos fe, vamos a hacer que el poder de Dios salga de él, hacia nuestra vida. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros confiamos en Dios, vamos a hacer que de la mano de Dios salga poder y que venga a nuestra vida. Mientras que nosotros no tengamos fe, de la mano de Dios no va a salir poder. Porque, como les decía, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando nosotros estamos agradando a Dios, el Señor va a extender su mano y de su mano puede salir rayos de poder que van a venir a glorificar su vida. Amén. En el 47 al 48 dice: al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Yo creo que esta mujer ya de ver de que ya nada podían hacer los médicos, su fe era tan grande, fue tan grande hacia el Señor, fue demasiado grande que el Señor dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. Muchas veces nosotros venimos y le presentamos al Señor, le decimos: me duele esto, tengo un dolor, pero no creemos, o quizá creemos a medias. O tal vez en ese ratito nos sanamos y ya cuando salimos, ¿será que me sané de verdad? Y vuelve otra vez el dolor. ¿Verdad? Yo no sé si le ha pasado. A veces estamos, porque yo no sé, usted ha escuchado muchos testimonios aquí de que vienen y que por medio de la alabanza, por medio de cuando están danzando, se les va el dolor. Pero quizá al rato ya les vuelve otra vez. Pero es por la fe. Es porque a veces, hermano, actuamos sin fe. Y en el instante quizás Dios hace maravillas, hace milagros y quizás sí Dios te sanó en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Pero si nosotros viene la duda, ¿será que me sané o por estar, como dicen muchos, se calentó mi cuerpo y se me quitó el dolor? Y ya cuando viene el frío, otra vez el dolor viene. Pero muchas veces, hermano, es por la falta de fe, por falta de confianza, que nosotros no nos atrevemos a decirle al Señor las cosas como son. Y si aquí, si se da cuenta, Ana y esta mujer dejaron pasar mucho tiempo. Y como les decía, ellas sabían de que Dios hacía milagros. Ellas sabían de que Dios era grande. Pero ellas, ¿por qué dejaron pasar tanto tiempo? Ellas dejaron de pasar mucho tiempo para poder buscar a Dios. Y entonces nosotros, aquí, hermanos, nosotros venimos y quizá nuestra fe no está activa. Nosotros quizá venimos a adorar, venimos a danzar, venimos a orar. Pero ¿cómo estamos con nuestra fe? ¿Será que tenemos la fe activa? ¿Será que nuestra fe está trabajando como debe de ser? ¿O quizá nuestra fe está en reposo? ¿Quizá nuestra fe está ahí guardadita, sin estrenar, dijera? Yo no sé quiénes han puesto a prueba su fe, pero yo creo que Dios quiere que ustedes pongan a prueba su fe. No poner a prueba a Dios, sino la fe, ¿verdad? Pongamos a prueba nuestra fe a ver qué es lo que sucede. Y cuando le digo poner a prueba nuestra fe es de creer, pero creamos de verdad que Dios puede hacer algo. Tengamos la convicción de que Dios va a hacer algo. Tengamos esa convicción, como dice, de lo que no se ve, pero que va a pasar. Digámosle al Señor qué es lo que queremos. Por un ejemplo, si alguien viene triste, yo imagino que quiere salir alegre, ¿verdad? Si alguien viene triste, lo que quiere a cambio es alegría, quiere gozo. Entonces esa persona tiene que venir: Señor, aquí estoy, mira lo que me está pasando, mira esto, mira lo que me está sucediendo, como le pasó a David. David ya no sentía lo duro, sino lo tupido, dicen por ahí, porque era todo se le juntó. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces a nosotros nos viene uno, nos viene el otro, nos viene el otro, y así. Pero ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción, ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y si las circunstancias te hacen ponerte triste, venir aquí delante de Dios y decirle: Señor, yo estoy triste, pero yo quiero que tú me llenes de tu gozo, yo quiero que tú me des de tu alegría, de tu vino, no solo de cantar y ya, sino de venir y hacerlo. Pero salir, como dice el pastor, con un cambio diferente. Porque muchas veces solo estamos alegres en la alabanza, muchas veces está alegre en la adoración, y se acabó el servicio y seguimos otra vez con nuestra tristeza. Seguimos otra vez con nuestro dolor. ¿Qué va a pasar mañana? Otra vez mañana. Alguien que no tenga trabajo. Ah, mañana no tengo trabajo. ¿De qué sirvió danzar media hora? ¿De qué sirvió llorar media hora? Si cuando salimos ahí en la puerta, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Verdad? Mira, hermano, cuando yo estaba estudiando esto, a mí sí me tocaba también el corazón, porque muchas veces dejamos de confiar en Dios. Muchas veces no le hablamos a Dios como debe ser. Muchas veces tenemos más fe en contar nuestros problemas a las personas. Y el pastor ha predicado de eso. Muchas veces le contamos a tal fulano, y le tenemos más fe a los vecinos y ellos no pueden hacer nada. Usted le puede decir a cualquier persona, me está pasando esto y esto, y el otro que va a decir, oh, sí pues. Pero cuando nosotros venimos delante de Dios y se lo entregamos a Él, cosas grandes pueden pasar en nuestra vida. En Mateo 24, 12, 13, dice, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué será que se enfría el amor de muchos? Yo me hacía esta pregunta, ¿por qué será que se enfría el amor? Si se enfría el amor por Dios es porque se perdió la fe más antes. ¿Y por qué se perdió la fe? Porque se perdió la confianza. Una cosa lleva a otra y otra lleva a otra. Y se corre el riesgo. Se corre el riesgo, hermano, de quedar fuera de los galardones, de las recompensas de Dios. Para que alguien se haya enfriado, hermano, esa persona perdió la fe por completamente. Esa persona debe haber perdido la fe por completamente hacia Dios para enfriarse. ¿Pero por qué? Por lo mismo de que quizá venía y no encontraba un cambio. Quizá se presentaba delante de Dios y no encontraba respuesta. Entonces cuando uno ve eso, dice, ¿qué está pasando? Y empieza el enemigo a atacar. Por gusto vas a la iglesia, porque no ves un cambio. Por gusto das tu diezmo, porque no hay un cambio. Las finanzas están bajas. Por gusto das ofrenda, porque no hay un cambio. Y se empieza a enfriar uno. Se empieza a enfriar el amor por Dios. Se empieza a perder la fe. Se empieza a perder el amor. Y a veces ya se perdió el amor. Ya no queremos servir. Ya no queremos congregarnos. Y cuando dejamos de servir, hermano, ese es otro problema. Porque cuando dejamos de servir para volver a empezar, eso es muy duro. Eso es duro empezar de nuevo porque no tiene uno la confianza de servirle al Señor como antes lo hacía, porque muchas veces nosotros, al menos uno se goza cuando está sirviendo. Amén. Cuando es para Dios, uno sabe por qué lo está haciendo. Pero cuando uno se enfría, hermano, es una carga estar sirviendo. Yo se lo digo por experiencia propia, porque un tiempo dejé, ya no quería servir y se sentía como una carga. Pero era porque el amor se estaba perdiendo. Pero cuando tú estás sirviéndole a Dios por amor, con fe, es un deleite servirle a Dios. Y no importa la condición en la que uno esté. No importa la situación en la que uno esté pasando, servirle a Dios es un deleite en eso. Porque como decía nuestro pastor, a veces venimos cansados, a veces venimos con hambre, como sea, pero sabemos que venimos a servirle a Dios y sabemos de que vamos a recibir de Él algo. Sabemos que Él no se queda con nada, que Él nos va a devolver el triple, y como dice, hasta el 100 por 1 Él nos va a dar. Amén. Pero hermano, cuando uno se enfría, el amor se enfría, es porque la fe se va apagando. Pero mire lo que declara Lucas 22, 32, dice, Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falle. Y tú una vez que hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. Hay alguien que está orando por nosotros. Hay alguien que oró por nosotros. El Señor Jesucristo, Él ha intercedido delante del Padre. Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falle. En otras versiones dice que para que tu fe no decaiga. El Señor, Él sabiendo, Él se hizo carne, Él se hizo hombre, vino a la tierra. Él sabía lo que íbamos a padecer nosotros. Pero Él habló delante del Padre, el Hijo, que no nos falte nuestra fe. Él ha orado por nosotros para que nuestra fe no nos haga falta. Pero cuando nosotros tengamos esa fe, es para que nosotros fortalezcamos a los hermanos. Es para que nosotros ayudemos a los hermanos. Nuestra fe no puede hacer un cambio en ellos, pero podemos ayudarles a ellos a que ellos también tengan fe. No sé si me voy a entender. Nuestra fe, hermanos, no va a hacer de que una persona sane. Esa fe es tuya. Pero tu fe puede hacer de que esta persona también crezca en fe. Quizás los dos estamos enfermos y tú te levantas con fe. Y esta persona va a ver y va a decir, no, pues si él pudo, yo también. Si el Dios lo sanó a él, a mí también. Y entonces esa fe va a ser de ejemplo para los demás. Esa fe nos va sirviendo para fortalecer a nuestros hermanos. Es necesario que nuestra fe sea genuina, porque por medio de nuestra fe vamos a fortalecer a nuestros hermanos, a nuestra familia. Y como decía nuestro pastor, ¿verdad? No cuando vengan los problemas y nos miran los hijos o nuestras esposas, todos decaídos. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Y va para nosotros como cabezas de hogar. Nosotros tenemos que tener una fe más grande, por decirlo en cierta manera. Porque nosotros tenemos que fortalecer a la familia. Nosotros tenemos que fortalecer a nuestras esposas. Cuando algo esté pasando, nosotros tenemos que fortalecerlo. Cuando nuestros hijos estén pasando algo, nosotros tenemos que ayudarles. Por medio de la fe, nosotros tenemos que levantar a personas. En Mateo 25, 6 al 7 dice, pero a medianoche se oyó un clamor que decía, aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ustedes conocen esta historia también. Esta historia son de las 10 vírgenes. 10 insensatas. Cinco insensatas y 5 prudentes. Las insensatas, hermano, ellas perdieron la fe. Ellas sabían de que el novio iba a regresar, pero se pasó el tiempo, el novio no llegaba. Ellas perdieron la fe. Dejaron que sus lámparas se apagaran, perdieron el aceite, ya no llenaron su lámpara. Pero hubieron 5 prudentes que ellas tenían fe de que el novio iba a regresar. Ellas tenían fe de que el novio iba a volver y pasara el tiempo lo que sea, el novio iba a regresar. Y de repente dice, pero a medianoche se oyó un clamor. No sé cuánto tiempo habrá pasado cuando alguien dijo, ahí viene el novio. Y las 5 prudentes se levantaron y tenían sus lámparas y las insensatas no tenían nada. ¿Pero por qué fue? Porque perdieron la fe, perdieron el amor hacia el novio. Nosotros corremos, si nosotros, hermano, no actuamos, si no ponemos nuestra fe, corremos el riesgo de no entrar a las bodas del Cordero. Yo no soy aquí quienes quieren ir a las bodas. Pero si no nos ponemos truchas, si no activamos nuestra fe, podemos quedar fuera. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque cuántos años dicen, Cristo viene y no viene. Y hay muchos cristianos, hermanos, que han perdido la fe de que Cristo va a volver. Hay muchos cristianos que dicen, no, Cristo ya no vino. Cuando falleció el hermano Ye Ávila, hubieron muchas personas que se burlaron de él. Se murió Ye Ávila y Cristo no vino. Y hubieron ministros también. Hay ministros que han perdido la fe de que Cristo viene. Entonces, como le decía al principio, es necesario que nosotros tengamos la fe, hermano, tengamos sepamos que Dios va a venir, perdón, que el Hijo va a regresar, pero eso solo nos va a mantener por la fe. Nosotros corremos el riesgo, si no tenemos fe, de no entrar a las bodas, como estas vírgenes, porque las vírgenes se fueron. Dice, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite para que nuestra lámpara no se apague. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotros y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Mire, estas mujeres, estas vírgenes, por no tener fe, dejaron todo a última hora. A última hora se fueron a buscar el aceite de último momento y cuando regresaron, dice que ya se habían cerrado la puerta. Y las cinco prudentes entraron a la boda. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo, en verdad os digo que no os conozco. Y se recuerda el versículo del principio, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Yo no quiero que el Señor me diga, no te conozco, por falta de fe. Porque, como les digo otra vez, podemos estar aquí involucrados en todo, pero si no tenemos fe, si solo lo hacemos por venir a pasar el tiempo, si solo lo hacemos para venir a socializar, estamos corriendo un grave riesgo. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondió, él dijo, en verdad os digo, no os conozco. Esta fe, hermano, de estas vírgenes fue decayendo. Conforme iba pasando el tiempo, ellas iban perdiendo la fe y perdieron el amor. Perdieron la confianza en Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos tener las tres cualidades. Tener fe, tener confianza y tener amor hacia Dios. Amor para hacer las cosas bien que al Señor le agrade. Confianza de decirle las cosas a Él. Hablarle cara a cara. Y no, hermano, como le decía, no es necesario que uno esté aquí delante de todos. Uno lo puede hacer en su casa, uno lo puede hacer en su trabajo. No hay necesidad de que todos nos vean, todos lagrimados. Pero cuando nosotros actuamos con fe, donde quiera que nosotros estemos, el Señor va a responder. Amén. Dice, cuando a ellas se les cerraron las puertas, se quedaron pensando, ¿qué habrá pasado? No se pusieron a pensar, ¿por qué, verdad? Pero si nosotros analizamos, hermano, el hecho de que ellas, no llenaron su aceite, ¿qué es el aceite? El aceite, ¿verdad? Se nos ha enseñado que es gozo, vino es el gozo, perdón. Pero nosotros tenemos que estar llenándonos, Señor, de como cantamos, del vino, del aceite en nuestra vida, para que nosotros, nuestra lámpara siga fluyendo, que nuestro fuego no se apague. Y para que la fe siga en nuestra vida, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios no solo es oír a nuestros pastores o los apóstoles. Oír la palabra de Dios, cuando alguien ministra las ofrendas, estamos oyendo palabra de Dios. Cuando alguien está cantando alabanzas, las alabanzas son palabra de Dios. Y por medio de eso, hermano, nosotros nos vamos a ir edificando. Por medio de la alabanza, nosotros nos vamos levantando. Porque dice que Dios, en medio de la alabanza, hace milagros. En medio de la adoración, hace milagros. Y una manera que nuestra fe también puede ir creciendo es en el cántico nuevo. En el cántico nuevo, cuando nosotros estamos declarando el cántico nuevo, nuestra fe va en aumento, nuestra fe va creciendo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya tenemos esa confianza de cantarle a Él. Si usted ya tiene la confianza de decirle al Señor, qué lindo eres, te amo, Padre, bendito, eres grande, eres excelso, y tanto que le podemos decir, es porque usted ya tiene la confianza en Dios. Pero si nos quedamos callados, es porque no tenemos confianza. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros labios en el cántico nuevo, en la adoración, en la alabanza, pues en la alabanza todos gritan. En la adoración ya va bajando. Y en el cántico nuevo ya solo la ya solo la hermana está. Pero hermanos, es necesario de verdad que nosotros vayamos creciendo en nuestra fe. Porque esa es una herramienta. Es una bendición que Dios ha dejado, pero es una herramienta que el Señor nos da para estar aquí en la tierra. Es una herramienta que Dios nos ha dejado para que nosotros hagamos uso de ella. La fe es algo que Dios nos ha dejado a nosotros para que nosotros la agarremos y con esa arma que Dios nos da, poder derribar, poder luchar y todo aquello que se nos ponga, decirle no, en el nombre de Jesús, yo voy a salir adelante porque Dios está conmigo, como lo hizo David, como lo hizo la mujer del flujo de sangre, como lo hizo Ana. Y en la Biblia, hermanos, hay cantidad de personajes que hicieron uso de la fe. Y yo, como les decía, este mensaje el Señor me lo fue dando y yo le pedía confirmaciones. Pero es algo, yo creo, porque de verdad dice la Biblia que el pueblo de Dios desfallece por falta de conocimiento. Muchas veces sabemos qué es la fe, sabemos que hay fe, pero quizá no sabemos utilizarla. Quizá nunca la hemos usado. Quizás solo queremos que Dios haga su voluntad, y sí, Dios va a hacer su voluntad, pero también si nosotros tenemos fe en Dios, nosotros podemos decirle, Señor, yo quiero que esto hagas en mi vida. Pero muchas veces le dicen a uno algo y dicen, no, pues que sea la voluntad de Dios. Que sea lo que Dios quiera. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Por qué no decir, yo me voy a levantar en el nombre de Dios porque yo confío en Él, tengo fe en Él? Yo me voy a sanar en el nombre de Dios porque tengo la fe en Dios y confío en Él. Y no venir y, no, pues que haga lo que Él quiera. Así hasta con malas ganas. Ay, que sea lo que sea. ¿En dónde está la fe entonces? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué nos estamos alimentando? Amén. Yo voy terminando. No sé si me ayudas. Amado hermano, yo no sé cuál es la situación en la que cada uno de ustedes se encuentran. Yo no sé qué es lo que tiene su corazón. Quizá como decía nuestro pastor ha estado enseñando acerca del corazón, pero muchas veces uno se autoexamina. Yo no sé si usted se autoexamina cuando el pastor está dando, pero a veces le ponemos chequecito. Porque dice el pastor que lo que rodeaba el corazón, él enseñaba que a veces es odio, amargura. Pero yo no creo que aquí alguien de aquí tenga odio a alguien, porque si no estamos en la calle todavía. Pero entonces cuando él está haciendo, nos está enseñando aquí lo que rodea el corazón, odio no. Ponerle una X ahí, odio no tengo, rencor no tengo. Y uno va quitando todo eso. Y quizás ya pasó todo y dice, pues yo siento que no tengo nada de eso, entonces es la fe. Entonces quizás es la fe la que nos hace falta. Quizás nuestro corazón está limpio porque, como le digo, nos venimos, presentamos delante de Dios, tomamos Santa Cena, participamos y nos estamos limpiando y el Señor es grande y nos limpia y quizás sí cometemos errores, quizás sí nos volvemos a ensuciar, pero el Señor nos limpia. Pero entonces quizás es la fe la que nos está faltando. Quizá la fe no está activada. Ana y la mujer del flujo de sangre, ellas dejaron pasar mucho tiempo, como les decía. Ellas sabían de que Dios existía, ellos se les predicaba de Dios, ellos sabían, pero dejaron pasar el tiempo. David fue diferente. David sabía lo que era confiar en Dios, David sabía lo que era tener fe en Dios, él tenía grandes experiencias, pero el pecado lo hizo perder la fe, lo hizo perder la confianza. Yo no sé, quizá esta noche hay alguien que el enemigo le ha tirado dardos, quizá el enemigo te ha lanzado dardos y dice, tú no puedes servir porque mira cómo estás, tú no puedes hacer esto porque mira lo que estás haciendo. Quizá el enemigo te ha tirado dardos diciéndote, vas a orar, vas a hacer algo y mira tu condición, mira cómo hablas, mira cómo te comportas. Pero hoy, hermano, el Señor te dice, activa tu fe, activa tu fe. Todo aquel que esté pasando quizá por escasez, active su fe de que Dios puede hacer algo. Todo aquel que necesite sanidad, active su fe. Quizá la fe no la había tocado, pero es momento de activar nuestra fe. Y si usted ya tuvo una experiencia con Dios, usted ya vio la mano de Dios, pero quizá perdió la confianza de acercarse a Él otra vez y decirle, Señor, haz esto en mi vida. Hoy es el momento. Hoy es el momento en el que Dios le dice, confía en mí una vez más. Hoy es el momento en que Dios abre las puertas y te dice, hijo, hija, confía una vez más. Como el ejemplo que daba el pastor del hijo pródigo. El hijo pródigo, él ya sabía lo que era su padre. Y el hijo pródigo se fue y desperdició todo y por falta de confianza él no se animaba a regresar a su casa. Pero hasta que ya le tocó comer comida con los cerdos, él se acordó lo que era estar en casa. Y ahí él recuperó la confianza otra vez con su padre y le dijo, padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, pero aquí estoy, perdóname. Amado hermano, quizá muchas veces nos dejamos pisotear por el enemigo, pero hoy el Señor te dice, activa tu fe nuevamente. No dejemos de perseverar. Por falta de fe muchas veces dejamos de perseverar, por falta de fe muchas veces dejamos de congregarnos, por falta de fe muchas veces dejamos de servir, pero Dios quiere que nosotros perseveremos, Dios quiere que nosotros sirvamos. Y como decía el hermano ayer en el retiro, que no perdamos nuestra recompensa. Y alguien va a decir, oh, pues si lo va a hacer para recibir recompensa, sí. Sí, porque Dios dice, buscar el reino de los cielos, recompensa. ¿Qué en el reino de los cielos? Recompensa. Quizá alguien va a decir, oh, lo está haciendo por interés. Sí, yo tengo interés en entrar en las bodas del Cordero. Yo tengo el interés de que Dios se fije en mí. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Si alguien quiere pasar al frente, el altar está abierto. Si alguien quiere activar su fe, hoy es el momento. Si alguien había perdido la confianza en Dios, Dios hoy puede nuevamente tener esa confianza. Hoy, hermanos, vengamos con una actitud diferente. No nos presentemos y salgamos como venimos. Dice que Ana salió con una actitud diferente. Ana llegó triste. Ana derramó su corazón. Con amargura de su alma, Ana se presentó, pero cuando ella se levantó, su semblante era diferente. Hoy, hermano, tengamos esa convicción de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Hoy creamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Si el enemigo te ha lanzado dardos, hoy es el momento de quebrar todos esos dardos en el nombre de Jesús. Y créelo y tómalo en el nombre de Jesús. Pídele de corazón a Dios. Pídelo de corazón al Señor. Hoy es el tiempo que tú le digas, Padre, yo quiero que tú hagas un cambio en mi vida. Padre, yo quiero que tú actives mi fe. Padre, yo quiero que tú me aumentes la fe. si hoy tú sientes que has perdido la confianza, hoy es el momento de venir delante de Dios y recuperar esa confianza delante de Él. Amado Padre que estás en el cielo, en hermosa esta hora, Padre, yo vengo delante de ti, Padre bendito, pidiéndote, Señor, que actives nuestra fe, pidiéndote, Señor, que aumente nuestra fe, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús hoy te pedimos, Padre, que tú abras los cielos, Señor, y que derrames una unción de fe en este lugar. En el nombre de Jesús, hoy clamamos a ti, Padre bendito. Hoy, como el Rey David, Padre, hoy te clamamos a ti, Señor.